¿Usted cómo lo leería? Este ómnibus va a Arequipa. Bueno, el sánscrito lo escribe así, porque nadie pronuncia en castellano. Este ómnibus va a Arequipa. A no ser que se le esté explicando, no está hablando bien el castellano, por si acaso, para que me entiendan. Pero decimos, este ómnibus va a Arequipa. Va a Arequipa, una sola. Entonces el sánscrito le pone una rayita acá. ¡Ay! Son varias aves allá. Sepa usted cuál es. Hay reglas entonces, fonéticas, que hay que estudiar antes. Entonces, eso a propósito, ¿qué digo esto? Porque el estudio de sánscrito tiene que combinar con un estudio de fonética complicado. Largo complicado. Para establecer cómo es que se establece. Son reglas muy importantes que luego se aplican en la lingüística de todas las lenguas. Todas las lenguas tienen eso, solo que no lo registran. ¿No? ¿No? El francés también tiene la liaison para ejecutar una cosa como otra. ¿No? Entonces, el texto va a venir así y uno tiene que sacarlo para acá. Entonces, ahí va a decir, este es un pronombre, ómnibus es un gatillo, este es un verbo, este es una preposición y este es un nombre propio. Por eso lo sabemos nosotros en castellano, en griego, en el sánscrito que es lo mismo. Entonces, ¿quién es el sujeto? El hombre. Entonces, ahí hay que poner en caso tal esta cosa y hay que ir contra eso. Ese es el análisis para entrar a la distancia. Y otro problema es que esto se está escrito en otro alfabeto. Entonces, para traducir un texto sánscrito, nosotros tenemos que pasar por varias etapas. Se me ocurre que se podría decir que hay reglas generales para trabajar un texto en sánscrito. El alfabeto en que está el sánscrito se conoce como el nombre de Devanagari. Devanagari. Se pronuncia Devanagari. Esa raíz de encima significa que esta es una alarma. Nagari. Nagari. Y no na. Que es importante marcarla. Ya le voy a explicar cómo. Significa el alfabeto de la ciudad de los dioses. Es un alfabeto que no lo vamos a usar porque si no, no lo vamos nunca. Pero sí le voy a decir, van a tener ustedes, además es acá. Le decía que eso no había problema porque tenemos una copia fotostática de este. Usted puede sacar fotostática de ese mismo libro. Usarlo. Una fotostática y lo uso. Entonces, si lo puedo conseguir, mejor, claro, ¿no? Si alguien se va a México, de repente me trae. Ese es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos que comenzar justamente por el alfabeto. Que lo voy a poner en transcripción, en transliteración. El sánscrito entra al mundo occidental en el siglo XVIII, recién, cuando los ingleses están son dueños de la India, ¿no? Hay el virrey de la India, o bueno, primero el gobernador general de la India. Y ellos reconocen que hay una lengua importante, que es el sánscrito, que tiene muchas semejanzas con el griego y con el latín, y que pertenecen a una misma familia. Entonces, de la cual también esa familia también pertenece el inglés, el alemán y el francés, por ejemplo. Entonces ellos comienzan a traducir esos textos. Pero al comienzo aprenden el alfabeto, ¿no? De las fronteras que les enseñan en la India, y lo comienzan a traducir a los diferentes idiomas, ¿no? Al inglés aparece la primera traducción en inglés, la primera que aparece son en inglés, luego en francés, luego en alemán, luego en italiano, y luego en mozarabes. Eso sucede a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, ya en el siglo XIX, dicen, porque los idiomas, pues la J castellano no son igual en inglés, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Qué, digamos, qué letras vamos a utilizar para transcribir cada una de las letras del alfabeto? Ese se llama el alfabeto académico, que ya está universalizado, todos los universidades, todos los libros modernos se ponen con ese alfabeto. Ese es el que vamos a ahora explicar, el alfabeto. Ahora bien, ¿por qué tenemos que explicar el alfabeto? Entre otras cosas, porque el orden de las palabras no es el orden de las palabras en castellano. Nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, G, etc., ¿verdad? Es el alfabeto. El griego, por ejemplo, ya no sigue ese orden exactamente. El latín sí. Bueno, el sánscrito tiene otro. Y entonces, ¿por qué es importante decir? Porque el glosario, por ejemplo, acá, está en ese orden. Entonces, si usted no sabe dónde encontrar tal palabra, por ejemplo, deva, ¿por dónde aparece deva? Yo quiero saber que deva. A, B, C, D. Ah, no, no es así. No, no, no. Porque después de la A viene la I, y después viene la U, la O, la E, después viene la K, la K, la B recién viene por acá, o la página 123, 124. Deva, deva, deva. Dios, singular masculino. Sustantivo masculino, de género masculino, el y Dei, la diosa, Dei, la diosa, sustantivo femenino. Ahí, ¿no? En Deva dice sustantivo masculino, Dios. El vocativo, por ejemplo, o sea, oh Dios, que dice Deva. Y también Señor. Por eso, hay más diccionarios más grandes también, que tienen más significado, ¿no? Pero con esto basta. Entonces es necesario saberlo. El alfabeto griego está organizado muy, vamos a decir, fonológicamente, según las necesidades de la ley. Y a ellos, muy antiguos, antes de Cristo, ya tenían este sistema, que luego utilizan los lingüistas de la lingüística general, ¿no? Porque era importante, ¿no? Más, la palabra no es adecuada, más lógico, porque la lengua no es lógica en ningún caso, más lógico que el sistema de la gramática griega o de la gramática latina o de la gramática. En realidad es más, tiene menos excepciones, ¿no? Entonces es más exacto, de alguna manera. Entonces, voy a poner el orden de las letras, de los fonemas, digamos. En la medida de lo posible, cada letra representa